Muy bien, vosotros lo habéis querido. Aquí empieza Desconexión, un programa suave para gente que se rasca. Nosotros, José Sala en el micrófono, Raúl Valenciano en los controles. Hoy nos sumergiremos en una piscina de guitarras eléctricas, supurando fuzz, feedback y sonidos pétreos. Nos trasladaremos al underground neoyorquino, cuna del noise, de la no wave y del rock alternativo. Hablaremos de una banda que, por su complejidad y vasta discografía, por el peso específico de su influencia, ha merecido no uno, sino dos programas. Esta es la primera de dos partes dedicadas a ese grupo con raíces en el punk de Nueva York, que ha trascendido todas las barreras posibles, que sigue en activo después de 30 años y continúa siendo una referencia al mismo tiempo que un clásico, esto es Sonic Youth. Por si alguien se siente tentado de sacar esta canción con la guitarra antes de que se vuelva loco, tengo que decir que la guitarra de Thurston Moore está afinada en fa sostenido, sol, sol, la y la, y la guitarra de Lee Ranaldo está afinada igual. Esto ya lo explicaremos más adelante y en el próximo programa hablaremos más sobre afinaciones alternativas. De momento, quedémonos con este dato. La historia de Sonic Youth empieza cuando Thurston Moore se traslada a Nueva York desde Connecticut en 1976. Siguiendo su interés por el punk, se unió a una banda de punk precisamente llamada los Coachmen. Por otra parte, Lee Ranaldo era un estudiante de arte procedente de Long Island que se hizo fan de los Coachmen y de aquí arranca su amistad. Ranaldo tocaba en la orquesta de guitarras eléctricas de Glen Branca haciendo giras por Estados Unidos y por Europa. Deshechos los Coachmen, a finales de los 70, Thurston Moore entra en contacto con Kim Gordon, que tocaba en una banda llamada CKM. Poco después, tanto Moore como Gordon forman juntos una banda que adopta nombres como Male Bonding o Red Milk, antes de quedarse con The Arcadians a finales de 1980. El primer concierto de la banda fue en el Noise Fest, en junio de 1981 en Nueva York. La orquesta de Glen Branca tocaba también en este primer festival Noise y Thurston Moore quedó tan impresionado con el sonido de esta orquesta que después de la actuación le preguntó a Lee Ranaldo si querría unirse a The Arcadians. Este aceptó y esa misma semana dentro del festival los tres, es decir, Thurston, Lee y Kim Gordon, tocarían unas cuantas canciones sin batería. Estos tres miembros originales se turnarían a la batería hasta dar con Richard Edson.
We'll be right back.
Repito, el pop corrosivo crea adicción. Antes de intentar sacar esta canción con una guitarra afinada de forma convencional, tengan en cuenta que tanto la guitarra de Thurston como la de Lee van afinadas en mi sol sostenido, mi sol sostenido, mi sol sostenido. Fue precisamente Thurston Moore quien llamó al grupo, quien lo bautizó como Sonic Youth. El nombre resulta de combinar el apodo de Fred Smith, Sonic, un miembro de los MC5, con esa tendencia de los artistas reggae de la época de poner la palabra Youth en los nombres de sus bandas. El citado Glenn Branca ficharía a Sonic Youth como primer fichaje de su sello independiente Neutral Records y en diciembre de 1981 el grupo grabaría 5 canciones en los estudios del Radio City Music Hall en Nueva York, un lugar en el que 5 años antes habían grabado su primer disco, Los Ramones. Estas grabaciones saldrían a la luz en forma de mini LP llamado simplemente Sonic Youth, unas canciones que escuchó apenas nadie, aunque se enviaron copias a unos cuantos elementos clave de la prensa estadounidense que coincidieron en hacerle una crítica favorable. Después del primer disco, el batería Richard Edson se marcharía, siendo sustituido por Bob Burt. En estos primeros días, la banda hizo amistad con otra agrupación noise de Nueva York, los Swans. Llegaron incluso a compartir local de ensayo y Sonic Youth se embarcaron en su primera gira precisamente como teloneros de los Swans, una gira de 2 semanas por el sur de los Estados Unidos en noviembre de 1982. Al mes siguiente vendría otra gira con los Swans a lo largo del Medio Oeste.
I got a Catholic drop inside my
Durante esta segunda gira con los Swans, Thurston Moore empezó a sentirse disconforme con la forma de tocar la batería de Bob Baird, sintiendo que no iba acorde con la música del grupo, lo cual creó cierta tensión. Al final de esta gira, Baird fue despedido y reemplazado por Jim Sclavounos, que tocó en el disco que saldría en 1983, titulado Confusion is Sex. A continuación, se embarcarían en una gira de 2 semanas por Europa en verano de 1983. Este batería se marcharía pocos meses después de entrar y la banda ofreció a Bob Baird la posibilidad de retornar al seno de la banda, cosa que este hizo con la condición de que no lo volvieran a echar al terminar la gira. Sonic Youth encontró una buena acogida en Europa, pero la prensa de Nueva York se dedicó a ignorar la escena noise local durante mucho tiempo. El famoso crítico del Village Voice, Robert Christgau, viendo que la banda compartía con otras de Nueva York un sonido abrasivo, ruidoso y con una estética de confrontación, los agrupó junto con Big Black, Butthole Surfers o Pussy Galore bajo la etiqueta Pigfucker. Debido a esta clasificación y a una posterior crítica negativa de este señor a una actuación de Sonic Youth, se desarrolló una polémica entre el crítico y el grupo, sobre todo Thurston Moore, que rebautizó su canción Kill Your Idols como I Killed Christgau With My Big Fucking Dick. Poco después resolverían sus diferencias amistosamente. Esto que viene a continuación, antes de presentarlo, tengo que decir, porque no lo he dicho, la afinación de la canción anterior consistía en fa sostenido, fa sostenido, fa sostenido, fa sostenido, mi y si para la guitarra de Thurston, y la guitarra de Lee está afinada en re, 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 la y la. La canción, decía, que viene a continuación, es uno de los temas más significativos de Sonic Youth y de su disco Sister. Esto es Esquizofrenia.
Thank you.
Esquizofrenia perteneciente al disco Sister de Sonic Youth de 1987. La guitarra de Thurston estaba afinada en fa sostenido, sol, sol, la y la. Y la de Lee Ranaldo está afinada en re, 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 la y la. Durante otra gira por Europa del grupo en 1984, el desastroso debut de la banda en Londres acarreó críticas negativas por parte de revistas como Sounds o New Musical Express. En esta actuación, los problemas que ocasionó el equipo de sonido de la banda llevaron a Thurston Moore a destrozarlo encima del escenario. Al regresar a Nueva York eran ya tan populares que prácticamente tocaban todas las semanas. Ese mismo año Thurston Moore y Kim Gordon contraen matrimonio y el grupo realiza Bad Moon Rising, un disco que ellos describen como una reacción al estado de su país en aquel momento. El disco saldría en 1985, fue producido por Martin Bissi y se construyó partiendo de piezas instrumentales improvisadas que tanto Thurston Moore como Lee Ranaldo habían desarrollado durante los conciertos, con el fin de llenar esos espacios de tiempo que se producen cuando otro miembro de la banda está afinando su instrumento. No hay apenas pausa entre canción y canción, pero sí muros de distorsión y ritmos que machacan. En la canción Death Valley 69 aparece Lydia Lunch, la cantante de vanguardia neoyorquina, una canción que sería el single extraído de Bad Moon Rising y que está inspirada en los asesinatos cometidos por la familia Manson, una canción bastante convencional si tenemos en cuenta el atonalismo de las canciones del grupo en aquella época.
Thank you.
Y vamos a recordar la dirección de este blog que tenemos, de este programa, es http://desconexionradio.blogspot.com. Repito, http://desconexionradio.blogspot.com. Ahí os podéis bajar a través de podcast todos los programas que vamos emitiendo. También tenéis una dirección de email que podéis utilizar, que es desconex@gmail.com. Repito, desconex@gmail.com. Y antes hemos escuchado Candle, de su disco de 1988, Daydream Nation. Las afinaciones son como sigue: Thurston, La, Do, Do, Sol, Sol sostenido y Do, y Li, La, La, Mi, Mi, La y La. Tras una disputa con Glenn Branca por cuestiones de pago de royalties, el grupo firmaría con Homestead Records en Estados Unidos y con Blast First en Inglaterra. Este último sello es un pequeño sello creado con el fin exclusivo de distribuir en Europa el material de Sonic Youth. El grupo estaba siendo muy aclamado por la crítica inglesa y allí el disco vendió 5.000 copias en 6 meses, lo que para un grupo independiente no está nada mal. Pero a pesar de esto, en Nueva York la prensa seguía ignorando la escena noise y Bad Moon Rising pues también fue ignorado, viendo esta vez al grupo como demasiado pretencioso artísticamente. En estas fechas el batería Bob Baird, aduciendo que estaba aburrido de tocar el disco en directo durante casi un año, se marcha del grupo y es sustituido por el batería definitivo de Sonic Youth. Es el que estamos escuchando en las canciones y hasta hoy sigue siendo el batería de Sonic Youth. Nos referimos a Steve Shelley, que venía del grupo hardcore Crucy Fox. Shelley fue reclutado sin prueba previa después de que el resto de la banda de Sonic Youth quedasen epatados por su forma de tocar tras ver una actuación de su grupo. Se da la circunstancia de que en el vídeo de la canción Death Valley 69 aparecen ambos baterías, dado que Bob Baird era quien tocó la batería en la grabación y Steve Shelley el batería titular cuando se hizo el vídeo. A principios de 1986, Sonic Youth firmaría contrato con el sello SST, un sello independiente de gran influencia por el que el grupo estaba fascinado. En marzo de 1986 empezarían a grabar con Martin Bisi, de nuevo, lo que sería su cuarto disco, titulado Evil, un disco que supondría una gran evolución para el grupo. No solo el material grabado era algo más melódico que el anterior, sino que la forma de tocar de Steve Shelley fue todo un impacto. Canciones como Express Way to Your School, definida por Neil Young como un clásico, o Marilyn Moore, son un buen ejemplo de lo dicho. Vamos a escuchar un tema cuya letra y voz corren por cuenta de Kim Gordon. You've got El hecho de firmar, bueno, antes de continuar, tengo que decir que la afinación de la guitarra de Thurston en esta canción era la, do, do, sol, sol sostenido y do. Y la de Lee, por su parte, era mi, si, mi, mi, la y si. El hecho de firmar con un sello como SST catapultó a la banda hacia el mercado nacional, cosa que no les ocurrió a sus colegas del underground neoyorquino. La prensa musical comercial empezó a prestarles atención. Un crítico del New York Times escribió que Sonic Youth estaban haciendo la música basada en guitarras más original desde Jimi Hendrix. En este disco cabe reseñar la aparición como invitado de Mike Watt, bajista de los Minutemen o Firehose, amigo de la banda y que, como se dijo en su día, actualmente forma parte de los Stooges de Iggy Pop. En 1987 grabarían un disco titulado Sister, que hemos podido escuchar, que puede considerarse la primera obra maestra de Sonic Youth. Aquí continuaron refinando esa mezcla de estructuras de canciones pop sin dejar de lado la experimentación. Es un disco conceptual basado en la vida y obra del escritor de ciencia ficción Philip K. Dick. El título del disco, Sister, hace referencia a una hermana gemela del escritor que murió muy poco después de nacer y cuyo recuerdo le persiguió durante toda su vida. El disco vendió 60.000 copias, una de ellas aterrizó en mi casa, y recibió críticas muy positivas. Sin duda es un disco más depurado que los anteriores y hoy se deja escuchar como el clásico que es. Yo he de reconocer que la primera vez que lo escuché no supe cómo tomármelo. A pesar del éxito obtenido, Sonic Youth empezaban a estar cada vez más insatisfechos con SST por cuestiones administrativas y de pago, por lo que decidieron grabar su siguiente disco, con Enigma Records, un sello distribuido por Capitol y en parte propiedad de la multinacional EMI. En 1988 sacarían el doble LP Daydream Nation, que contiene este Teenage Riot.
Thank you.
Era Teenage Riot. Las afinaciones correspondientes son la guitarra de Thurston, Sol, La, Si, Re, Mi, Sol. La guitarra de Lee, Sol, Sol, Re, Re, Sol, Sol. Fue el single del álbum Daydream Nation, la primera canción de Sonic Youth que consiguió alcanzar un éxito significativo. Fue programada con insistencia en radios alternativas y en radios universitarias. El fenómeno de las radios universitarias o college stations, hay que decir que era algo importante en la escena rock de Estados Unidos y que ayudó notablemente a encumbrar grupos como REM, Nirvana, Husker Du o los mismos Sonic Youth, bandas con gran influencia en la música alternativa de finales de los 80 y toda la década de 1990. Era Sugar Cane de su disco Dirty de 1992. La guitarra de Thurston Moore estaba afinada en sol, la, si, re, mi y sol. La de Lee, en cambio, en sol, sol, si, re, sol y la. Daydream Nation, el disco que veníamos comentando, se convirtió en un éxito a nivel de crítica, entrando en las listas de mejor disco del año de un sinfín de revistas musicales. La prestigiosa Rolling Stone lo eligió nada menos que mejor disco de la década. Sin embargo, hubo problemas de distribución y el disco fue difícil de encontrar en las tiendas, lo que motivó que Thurston Moore acusara a Enigma Records de mafiosos y que la banda empezase a buscar otro sello discográfico. Este sello sería Geffen Records y con ellos grabarían su siguiente disco titulado Goo, que saldría en 1990. El disco contiene la canción Cool Thing, una de las más famosas de la banda, con la participación de Chuck D, del grupo rapero Public Enemy. Y hablando de colaboraciones, vamos a escuchar un tema en el que colabora Ian MacKaye a la guitarra, miembro de Minor Threat y de Fugazi. Esto es Youth Against Fascism. Bajo distorsionado de Kim Gordon en Youth Against Fascism. Goo se considera en general mucho más accesible que sus trabajos anteriores y en 1991 Sonic Youth efectuaron una gira con los entonces poco conocidos Nirvana, una gira recogida en la película titulada 1991, The Year Punk Broke. En 1992 sacarían un también doble vinilo titulado Dirty, en el sello DGC. En él trataron de alinearse con Nirvana o Mudhoney, a quienes habían teloneado, incluso habían compartido un single con los últimos, un disco que fue producido por Butch Vig, productor del Nevermind de Nirvana, un disco que pese a ser comercial, tratándose de Sonic Youth, no llega a las cotas de estándar a que nos tienen acostumbrados la mayoría de grupos. Vamos a despedir el programa de hoy, primera de las dos partes dedicadas a Sonic Youth, con una canción de este disco, Dirty, de 1992, titulada Por. Esto ha sido todo de momento. Raúl Valenciano en los controles, José Sala en el micro. Volvemos en 7 días. Seguimos esperando a Godot. Esto fue Desconexión.
Sunlight, a chasing kitten, get you every time.